Una última del ambiente político de estos días. Una buena, digo yo que es una buena. Ustedes verán cómo la juzgan. Gobierno y oposición culminaron ayer las negociaciones para la participación de representantes blancos, colorados y del Partido Independiente en directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. El vicepresidente de la República, Danilo Astori, consideró que los resultados de la reunión implican hechos muy trascendentes en la historia del país. Señaló que la madurez en las conversaciones de parte del gobierno y de la oposición le hace bien al Uruguay en su conjunto y abogó porque esta línea de diálogo se mantenga. En particular, resaltó que se haya alcanzado un acuerdo entre todos los partidos para la renovación del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, a efectos de lo cual fue fundamental encontrar un nombre para presidir cada uno de esos organismos, concretamente Siegbert Rippe en el Tribunal de Cuentas y Ronald Herbert en la Corte Electoral.
Y estamos contentos porque un ingrediente, un componente fundamental de este acuerdo fue el hecho de encontrar a dos ciudadanos de probada solvencia, profesional, ética, moral, ciudadanos de gran respeto en la sociedad uruguaya para presidir nada más ni nada menos que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, de modo que ningún partido tenga mayoría absoluta y esos organismos se renueven después de 16 años sin renovación con estas personas.
¿Están satisfechos también ustedes?
Sí, yo creo que se está logrando, por lo que sabemos, se están logrando avances que no se pudieron obtener en el gobierno anterior, claramente por culpa de las dos partes en el gobierno anterior, pero bueno, que esta vez se está logrando, y que no deja de ser histórico un acuerdo de este tipo, porque si bien hubo históricamente coparticipación entre blancos y colorados, es la primera vez, la historia no es la primera vez,
es la segunda
vez, pero la primera vez que fue cuando en cinco organismos descentralizados participó el Frente Amplio, el primer gobierno Sanguinetti, luego la dictadura, tenía mucho que ver con la salida de la etapa de la dictadura. Después no se pudo concretar más, a pesar de que el Frente Amplio era un partido mucho más poderoso después, con el 32 y 40% de los votos. Lo que yo preveo es que increíblemente los problemas nos van a aparecer ahora en la oposición. No va a ser sencillo, dada como están planteadas las cosas entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, acuerdos, quién va a cada lado.
¿Cómo se reparten dentro de la oposición los cargos que le tocan a la oposición?
Exactamente, porque la oposición puede decir, bueno, por el tema electoral, al Partido Colorado 11, al Partido Nacional 28, creo que una cosa así, todo fenómeno, y al Partido Independiente 2, todo muy lindo.
Pero hay cargos y cargos.
Hay cargos y cargos.
Vamos a ver, capaz que en el Partido Independiente no hay lío. Pero bueno, no, yo pues sabes que creo que el tema de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas merece ser destacado especialmente. No le quiero quitar importancia a los acuerdos sobre los entes, los directorios, me parece bien, pero para mí no es una cuestión fundamental. En cambio, esto otro, justamente son organismos de contralor, esa es su denominación, y por eso son tan importantes. Y hay un vacío constitucional que no tiene, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, y es que no tienen mecanismos automáticos de actualización de su integración. Quedan votados una vez y no los votan de nuevo, y yo no sé, el Uruguay tuvo suerte de que las personas integrantes de su organismo sobrevivieran todo este tiempo que les tocó actuar al frente de ellos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Y creo que es lo más importante no solo que se haya llegado a un acuerdo, ¿no? Celebremos los acuerdos políticos, sino que se está innovando institucionalmente. Esto de que el presidente de la Corte Electoral y el presidente del Tribunal de Cuentas sea un independiente, un neutral, es una novedad absoluta, no está en ningún texto.
La sociedad uruguaya es Cuba.
Es la forma, bueno, que nunca es. No, de hecho por jerga de los 9 miembros de la Corte, que se eligen en 2 paquetes, hay un paquete de 5 miembros que son los que se exigen los 2/3 de las cámaras, se les llama neutrales, en la jerga se les dice neutrales, que no son neutrales, son los que generan consenso. Pero en realidad por primera vez se buscó una figura neutral políticamente y se está haciendo por la vía de los hechos algo que las reglas escritas no prevén. y posiblemente se está innovando en el sentido de encontrar fórmulas institucionales para que esto funcione mejor en el futuro. Por allí las ventajas de pensar ahora en reformas constitucionales, aunque las motivaciones sean el balotaje o no sé qué, y decir, bueno, no será el momento de que, si ya que vamos a reformar la Constitución, si es que se produce, cambiar acá los artículos donde se establecen los mecanismos de integración de estos órganos y poner algunos mecanismos que incorporen estas novedades y resuelvan hacia adelante el problema.
¿Ovenir, tú, contento?
Sí.
No te veo contento.
No. Sí, el sueño no hay que confundirlo con la tristeza.
¿Cómo? Estamos contentos, como dice Astori, con voz apesadumbrada.
No, yo creo que, mira, me parece excelente que se haya logrado un consenso para proveer esos cargos. Particularmente en el caso de Ronald Herbert, yo lo conozco, lo he visto actuar en el Colegio de Abogados, en la caja de profesional. Me parece una persona sumamente equilibrada y adecuada. Hablo de él porque lo conozco, ¿no? He tenido más trato. Así que me parece fantástico, me parece una persona que puede dar garantías, y en general me parecen personas que pueden dar garantías a todos los sectores y a todos los uruguayos, me parece fantástico. Sí creo que, más allá en lo que decía Daniel en cuanto a cambios institucionales, yo creo que más que nada lo que se ha dado es algo que la institucionalidad misma preveía, que para lograr esos consensos se necesita que sean personas que de alguna manera den garantías de imparcialidad. O sea, no es que estemos inventando nada, sino que estamos aplicando lo insólito.
Personas
es
que generen consensos.
Claro, generar los consensos. Lo insólito es que, lo realmente insólito es que en estos 15 años anteriores no hubiera habido forma de encontrar a esas personas que generan. Yo creo que las personas que generan consenso existían, lo que no existía era la voluntad de tener consenso.
El problema es que el consenso antes era un acuerdo de reparto político. Porque estas formas de integración son muy antiguas. La Corte existe desde el año 25.
Por supuesto.
Y los cargos se distribuían políticamente, no se buscaban figuras. El consenso se generaba en un reparto político.
Pero eso es un acuerdo entre blancos y colorados históricos.
Pero eso es relativo.
Nunca se comprendió cuando el sistema político cambió.
Siempre funcionó así. Y además, de última,
la Corte siempre fue así.
El mecanismo institucional es el mismo. Es decir, la forma en que tú lo apliques, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en dos personas? ¿Buscamos dos que sean imparciales para que a los dos nos vengan bien? ¿O ponemos uno cada uno? Esas son formas políticas de resolver, pero la institucionalidad es la misma.
Juan, ahora o nunca.
Empiezo por el final, atemperando un poco lo que decía Daniel. El hecho de que hubiese acuerdos políticos no quiere decir que las personas designadas no fueran excelentes y de primer nivel. Hemos tenido tanto en la Corte como en el Tribunal de Cuentas personas que han desempeñado objetivamente y muy eficientemente
esos
cargos, efectivamente.
De la Corte,
y me consta que muchos de ellos han permanecido durante este tiempo porque no han tenido más remedio y porque tienen que ocupar el cargo, ¿no?
Una breve interrupción, ratificando lo que tú decís. Realmente, la Corte Electoral en el Uruguay es una de las instituciones, creo que, más saneadas y respetadas, en el sentido de que nosotros en una historia de que no ha habido objeciones a ninguna elección, una cosa inusual en todo el continente, ¿no?
Lo que quiero agregar, muy brevemente, en relación a las designaciones o propuestas de los profesores Rippe y Herbert, es precisamente que son personas que quizá no han tenido actuación política, o al menos política conocida, pero sí dilatada actuación pública, que no es exactamente lo mismo. Yo pienso que haríamos muy bien los uruguayos en rescatar a todas aquellas aquellas personas comprometidas en la actuación pública, en ámbitos públicos o en organizaciones no gubernamentales, que no es, reitero, exactamente lo mismo que trabajar en el gobierno o en los partidos. Y ahí hay una cantera muy, pero muy importante de elementos que pueden servir ahora sí para la gestión pública desde el gobierno.
Bueno, y entonces, más allá de estas consideraciones a propósito de Tribunal de Cuentas y Corte Electoral, sobre el conjunto de los acuerdos, sobre lo otro, la parte de los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados, y otras instituciones, porque también va a haber participación de la oposición, por ejemplo, en sociedades anónimas que pertenecen al Estado. Hay una lista amplia, ¿no?
Claro. La República, FAP, etcétera.
¿Qué les parece? ¿Qué implica esto?
No, yo creo que es bueno sobre todo por el clima favorable que genera. Yo voy a insistir con algo que siempre digo, pero esta idea de que la oposición le llama a esos cargos de contralor, cuando en realidad no lo son. Yo entiendo la motivación. La motivación de la oposición es decir, bueno, vamos a ocupar cargos en el gobierno, entre comillas, pero no vamos a estar gobernando. Ojo, no nos confundan, no hay una coalición, no hay un acuerdo. Estamos controlando, mantenemos nuestra condición de opositores a pesar de entrar ahí. Entiendo la motivación. Creo que, de todos modos, lo que favorece es un clima de diálogo, y el clima de diálogo siempre ayuda a la gobernabilidad, a aceitar los procesos políticos. Creo que es importante. No sé qué futuro va a tener. La oposición, de alguna manera, está revisando una estrategia. La última vez no es que haya decidido de una no entrar, pero muy rápidamente decidió no entrar y dijo, bueno, capaz que nos quedamos totalmente afuera y esto no sirve para crecer políticamente. No. La elección les demostró que eso no era así, y entonces ahora se cambia. Bueno, están más favorables a participar. Tenemos un escenario nuevo. Yo creo que es auspicioso políticamente, pero no sé bien a qué va a conducir.
No son cargos de contralor, pero el contralor debe existir. Sí. O sea, que yo creo que también juegan ese rol. Yo no me cansaré de decir, pero toda la gente que ha hablado, que ha participado en estos organismos, no se cansa de decir lo fácilmente que se ponen de acuerdo entre los distintos representantes de distintos partidos para llevar adelante las políticas en UTE, en OSE, en ANCAP, en organismo que fuera, aunque no deja de haber una función de contralor que tiene que haberle, que es muy importante.
Lo que sería interesante es saber hasta qué punto hay acuerdos para la aplicación de determinadas políticas públicas en cada una de esas áreas. Digo, sería interesante que no fuera exclusivamente la adjudicación de un cargo por cuota y que hubiera también un cierto acuerdo sobre qué se quiere hacer en esa área. Me refiero a la educación, me refiero al Banco República, es decir, en qué medida hay junto con la designación de la persona un diálogo sobre hacia dónde se va. No, eso no está muy claro todavía.
Eso es una vieja asignatura pendiente, ¿no?
Claro.
Que las autoridades de un directorio, de un ente autónomo, se presenten ante la opinión pública con un
proyecto. Eso es algo que me preocupa. Claro, sería deseable que la designación fuera acompañada con, por lo menos, tres o cuatro ideas compartidas por quienes van a ocupar.
En algunos casos hay grupos de trabajo, energía, que además ya llegó a acuerdos. Esto vale para UTE, por ejemplo, y educación, hay un grupo de trabajo funcionando. Así que desde allí podrían surgir las ideas.
Podría. Juan Gavito, sí. Juan Carlos Dollenart, Juan Iris Artú, Daniel Buquet, gracias por acompañarnos.
Hasta la próxima.
Hasta el martes que viene.
Gracias.
Hasta la próxima.